Lástima que ella no pueda vivir. Pero ¿quién vive?
Son las 15 y 18 de un miércoles 10 de diciembre del 2025 y estamos con vosotros aquí en ¿Quién vive? Hoy tenemos aquí en nuestro estudio a una insigne invitada a la que vamos a preguntar, sin más, la pregunta de nuestro programa, ¿quién vive?
Es muy amplia y muy subjetiva, pero bueno, pues bueno, yo soy Ana, primero, y creo que soy una persona que ha venido a este planeta, a esta tierra, a hacer cosas que tengan que ver con el entendimiento de las personas, a participar un poco en que cada uno pueda ocupar un lugar en el mundo que le haga sentirse más feliz y que también, de algún modo, haga sentir más feliz a la comunidad. Esa creo que podría ser yo, desde distintas perspectivas.
Bueno, tenemos en nuestro estudio a Ana, que trabaja, corrígeme si no lo digo bien, el Conservatorio de Danza, ¿no?
Sí, el Conservatorio Superior de Danza, por una parte, esa es una de mis partes.
Una de tus profesiones, en virtud de la cual yo te conozco, ¿no? Porque sí. Viniste al cole porque hiciste una actuación en el Salón de Actos, ¿no? Para chicos de bachillerato de escénica y de bachillerato en general, estuvieron todos y que les encantó, que fue una pasada, la verdad.
Me alegro un montón.
Un acto muy, muy bonito y que los chicos disfrutaron un montón. Entonces, bueno, pues a partir de ahí empezamos a hablar y resulta que hay muchas coincidencias, ¿no?, de lugares donde hemos estado y además muchas de las cosas que dijiste, ¿no?, a mí me llamaron mucho la atención porque tiene mucha vinculación con lo que hacemos, con la educación, ¿no? Me hablaste, por ejemplo, que habías estado trabajando en África, ¿verdad?
Sí.
En Etiopía y en más
bueno,
sitios.
Bueno, en más sitios, sí.
Sí.
Sí. La verdad es que desde hace, yo creo que 25 años diría, me he relacionado con la adolescencia de la niñez, sobre todo con la adolescencia, y con las familias, en el caso de que las hubiera, desde distintas áreas. Y la verdad es que cuando yo entré al colegio me pasó también un poco lo mismo. Cuando entré aquí fue un poco la sensación de madre mía, trabajan mucho en la línea en la que yo llevo trabajando pues todos estos años, ¿no? Y se ve mucho, es que se vive en el ambiente, en los pasillos, en cómo os habláis los profesores, las profesoras, se nota mucho en las actividades que hacéis y la verdad que y a mí me pasó igual, me pareció muy interesante y muy coincidente con muchas cosas. Y luego ya bueno, cuando empezamos a hablar y también había otras coincidencias, dices, madre mía, pues el Conservatorio Superior me trajo aquí para que os conocieras.
Sí, sí, desde luego es una sincronicidad, ¿no? Y además compartimos una gran mujer, una gran amiga, que es Pilar, ¿no?
Pilar, sí, Ponce, Pilar Ponce,
que es una mujer encantadora, la verdad, de la Salla y a la que llamamos, ¿verdad? Y sí. Dijimos, mira, estamos aquí. Hay cierta sincronicidad que nos
dijo, miedo, cuidado, que dos se han juntado.
Sí. Bueno, pues yo quería conversar contigo en la radio, en nuestro programa, porque bueno, hay una serie de proyectos que esbozaste, ¿no?, el día que estuvimos, que tienen que ver con los jóvenes, que tienen que ver también con las cosas que pasan dentro de los jóvenes, que son muchas cada vez más, y que a veces no tienen respuesta. Entonces, yo quería un poco que nos contaras ¿qué tienes entre manos? ¿Qué proyectos tienes entre manos? ¿Qué podemos hacer en el colegio? ¿En qué podemos colaborar?
Bueno, pues te contesto primero a África, porque a Pilar yo la conocí en Etiopía precisamente, que ya estaba trabajando, coordinando ya temas de educación allí, con una institución bastante importante. Y la verdad que allí, bueno, no solamente en Etiopía, he trabajado en Etiopía, en Kenia, Marruecos, he trabajado también en Madagascar y en casi, diría que en todos los sitios donde he trabajado, para mí siempre ha sido la misma visión que se explica a veces en algunas clases, no sé si de física, que es la imagen que te comentaba también antes a ti, antes de la emisión, que es la imagen de la pulga dentro de la caja, ¿no? Cuando ponemos una pulga en una caja, la pulga se va a escapar porque salta mucho. En el momento que le ponemos la tapa a la pulga, la tapa a la caja, la pulga ya empieza a chocarse y entonces empieza a medir su nivel de hasta dónde puedo saltar. Entonces se da cuenta en un momento dado que ahora solo tiene 20 centímetros y cuando le quitas la caja ya no salta más. ya no salta más de 20 centímetros. Y esto hay mil experimentos, y además se ve cuando íbamos a los zoos con animales cuando éramos pequeños, que los elefantes iban sueltos, porque el animal se acostumbra, y el ser humano también. Te acostumbras a creer que tienes una tapa, que es un techo. Esto pasa en todas las edades, pero cuando eres pequeño o pequeña y ya has crecido en un ambiente en el que hay una tapa familiar, social, pues me da igual que sea en un ambiente que te haya tocado crecer en un ambiente bélico, o que te haya tocado nacer en un ambiente donde no se come, o donde hay problemas de violencia, o donde en barrios que yo he trabajado, por ejemplo, todos tus vecinos o están en la cárcel o son narcotraficantes, o pues evidentemente tu techo está clarísimo. Entonces siempre te dicen, bueno, cuando dicen lo de las mismas oportunidades, que se dice mucho, es que hay gente que llega si te esfuerzas. Digo, ya, pero primero tienes que saber dónde llegar, que hay un lugar donde se puede llegar. Y entonces yo creo que en todos los proyectos que yo he trabajado en África o con los que he colaborado, he partido siempre de esa base. O sea, yo he visto siempre muy claro que mi papel podía ser ese. O sea, no tienes tapa. O sea, no hay tapa. Que nadie te diga que hay una tapa, porque esa tapa en realidad... Es simplemente de saber. En el momento que tú sabes que hay algo más allá, ya dices, vale, ¿y ahora por dónde voy? ¿No? Cuando hay problemas, conflictos en la adolescencia, que es bastante habitual, muchas veces empezamos en ese lugar. Es decir, yo me desconecto de lo social, de lo familiar y de todo, y entonces ya empiezo a hacer otro tipo de cosas, que hablábamos, por ejemplo, puede ser cosas desde la desafección a la escuela, o sea, no querer ir a clase o faltar a clase o trampear o suspender, hasta cosas más graves, ¿no? Que puede ser pues acosar, pero también puede ser drogarme, o puede ser tener relaciones tóxicas o relacionarme con el peligro. Y creo que en todas las lugares, o sea, da igual que sea en un colegio, que sea en un barrio conflictivo, digamos, creo que este perfil siempre está. O sea, el perfil de chicos y chicas que lo que necesitan es que alguien les haga ver que hay otro sitio. Y eso es más o menos lo que hago, así.
Bueno, tenemos también en el estudio a Begoña González, nuestra directora general, que acaba de llegar. Y a lo mejor preguntarte, Begoña, ¿qué etapa vemos nosotros en los alumnos que tenemos? ¿Qué es la etapa que vemos? Aunque hay diferentes etapas, y cada etapa tiene su etapa seguramente, pero nosotros que estamos con adolescentes de 14 a 18, ¿cuál es la etapa que vemos en ellos?
Es una pregunta que me has hecho muy difícil, yo que acabo de llegar así, pero... A ver, pues muchas etapas. Yo creo que no solamente sería una. Yo creo una de las cosas que veo es que están muy atrapados por las expectativas de nuestros alumnos, que son alumnos normales de un barrio obrero de Carabanchel. Pero, no sé, hay como un afán enorme por la supervivencia, enfocada sobre todo en el ámbito económico. O sea, ellos tienen que estudiar para conseguir un buen trabajo, para conseguir una buena vida. O sea, son casi unos horizontes muy, muy estrechos, ¿no? Solamente mirando a que ellos valen como persona en la medida que cumplen las expectativas que tiene el sistema económico, que tienen sus padres, y se van alimentando unos a otros, además. O sea, ellos lo ven así, pero el compañero lo ve así y te valora por cómo respondes al sistema académico o en función del sistema económico posterior. Eso creo que podría ser una etapa. O sea, el no mirar hacia adentro, sino muchas veces mirar más al contexto que les empuja, de alguna manera, a llevar una vida determinada que ni siquiera se han planteado muchas veces.
Claro, yo diría que incluso el tema es qué hace que haya esas tapas, ¿no? O sea, la tapa podría ser cualquiera, pero realmente qué es lo que hay detrás de que yo, por ejemplo, en los colegios, que ahora mismo hay una de las cosas que más se trabaja, que es que casi todos los alumnos tienen ansiedad. Es una cosa como, es que, vamos, antes de nuestra época, pues bueno, yo tengo 50 años, cuando yo tenía ansiedad. Yo tenía una situación personal y familiar muy complicada y yo no sabía que tenía ansiedad, pero luego lo supe de mayor, ¿no? Y, y era como la rara, no era una cosa habitual. O sea, no, la gente no vivía en ese, en esta... No es que dicen ahora es que hay más información y por eso la gente lo dice. No, la gente no vivía como vivimos ahora. Entonces, ahora una de las cosas que yo veo de base es esta ansiedad permanente que en mi experiencia viene muy, viene muy directamente potenciada por el mundo de las redes sociales. O sea, yo creo que aquí hay, es un melonazo ya, que luego te puede llevar hacia un sitio o hacia otro, que es lo que tú decías, Begoña, por ejemplo, la expectativa que yo tengo puede venir de casa, pero también de lo que yo me invento, que sí, es el mundo, porque claro, veo gente... No, esto ya me decía mi hija, quiere ser diplomática desde muy pequeñita, y el otro día me dice, mamá, estoy pensando que igual quiero ser periodista. Y digo, bueno, muy bien, cariño, ¿y qué es lo que te gusta? Entonces me dice, y me nombra a una periodista en concreto, ¿no? Entonces le digo, no, tú no quieres ser periodista, tú quieres ser una persona en concreto, ¿no? Es como, no quiero ser futbolista, quiero ser Messi o quiero ser... Y eso, en todas las demás escalas de la vida, pues solo vemos a una abogada o una psicóloga o no sé qué, de 26 años, que acaba de salir y que tiene su podcast y luego además tiene su costa de vídeo que sale en todas las redes. Y entonces es como la ansiedad de poder llegar a ser... Y todo el mundo es perfecto en redes.
Sí, como... sí, sí.
Incluso el que es imperfecto es perfecto. También sí, se habla, sí, su imperfección, sí, es perfecta también, ¿no?
Pero una cosa que a los chicos les cuesta, yo no trabajo en clase, por ejemplo, en matemáticas, hay una cosa que tienen que hacer es ponerle nombre. O sea, tú aquello que te pasa, que no le pones nombre, es mágico y misterioso y no puedes hacer nada con ello. Pero si tú ya le pones nombre, me pasa esto, pues ya lo tienes en la mano, ya puedes hacer cosas para frenar o ayudar o lo que sea.
Efectivamente.
Entonces, claro, los chicos ponen nombre a las tapaderas. Porque...
Claro, en eso consiste el programa. O sea, nosotros hacemos un programa, en el proyecto que hemos desarrollado hay diferentes profesionales, aunque luego quien está con los chavales soy yo, que me encanta, pues detrás hay un trabajo de diferentes profesionales para hacer un protocolo, lo llamamos de muchas maneras, pero en realidad es un programa que tiene una duración. A veces se puede hacer, ahora en Navidad te comentaba que vamos a hacer en San Lorenzo del Escorial un programa de 4 días, que es como que cubre todo esto que te voy a contar, pero que en realidad para llevar a la práctica los cambios y que realmente se vean, tiene que ser una cosa extendida para que dé tiempo a cada una de las sesiones, darle un tiempo de absorción de lo que has visto, ¿no? Lo que tú decías, nombrar, una de las cosas que con las que se empieza a hacer el programa es con ver, ¿no? Lo llamamos ver. Detrás de la propuesta hay una psicóloga, yo soy educadora social, pero hay una psicóloga, hay un psiquiatra, hay una nutricionista y un entrenador deportivo, o sea, que está especializado sobre todo en recuperación de adicciones en adolescentes. Adicciones yo lo llamo abusos, de abuso de consumo, porque lo que hacemos con las redes o lo que hacen los chavales a veces cuando dejan de estudiar y empiezan pues a beber o a hacer algún tipo de consumo, y me da igual que sea una relación, que también para mí es una adicción, un abuso de, al final son cosas que todos nos llevan a algo que me hago daño a mí, ¿no? O sea, yo me voy a hacer daño con algo porque no tolero, no estoy conectado con lo que vivo, ¿no? O sea, con mi familia, con mis amigos, con mis estudios, conmigo mismo. Y a partir de ahí es donde empieza, digamos, toda la tormenta perfecta para que pase un desastre, ¿no? En casi, yo diría que casi todos los casos son reversibles. O sea, a mí cuando me dicen, ya, pero estos chavales, que te decía que a lo mejor están con penas, que a lo mejor no pueden ir a la cárcel, pero también, o sea, en la mayoría de los casos todo tiene vuelta atrás. Pues imaginemos a alguien que de repente está dejando de prestar atención a clase y lo único que no estamos, o sea, es que está suspendiendo, es que es un chulo, es que es el gracioso de la clase o la graciosa, es que tiene amonestaciones, es que hace bullying a los demás, o es que es la que siempre le hacen bullying, o es... Todo eso siempre tiene detrás algo. Nunca, nunca, ni siquiera el que consideramos normalmente la víctima es solamente esa acción la que le está pasando, hay más cosas, ¿no? Entonces, en el trabajo que hicimos, utilizamos muchas técnicas de sobre todo dinámicas de grupo, a través de cosas de teatro, hay mucha base, digamos, de todo lo que tiene que ver con programas de consumos, porque serían geniales para cualquier persona en el mundo, no solamente para un chaval que deja de estudiar, porque te hace ver, que es lo que tú decías, o sea, lo primero que hacemos es ver, y una vez que lo veo, lo puedo nombrar. Cuando lo nombro y lo identifico, lo puedo situar. Entonces, a partir de nombrar y situar, tengo que empezar a aceptar que me está pasando esto, porque a veces lo veo y puedo decirte, pues sí, mira, tienes razón. Este comportamiento no me está yendo bien, me está haciendo mal. Pero luego aceptarlo, de verdad, o sea, de integrarlo, es otra cosa, ¿no? En una conversación puede llegar a decirte que lo ve. Entonces, todo el trabajo parte de la premisa de que sean las personas que están en el programa las que ven, no que nosotros les digamos, mira, una farola, sino que ellos acaben viendo qué es lo que les está pasando, ¿no? No la reacción, no sé si me explico, o sea, no es lo que estoy haciendo. Por ejemplo, tengo una conducta disruptiva en clase cada vez que tengo física. No es eso lo que me interesa, sino es lo que está pasando. ¿Qué te está pasando? ¿Qué te hace sufrir? ¿Qué te está haciendo no sentirte parte de esta comunidad o de esta sociedad o de esta familia? ¿O qué te está pasando en casa? Una vez que ya lo hemos visto y lo hemos aceptado, hacemos varias propuestas que yo creo que son, a mí es una de las partes que más me gusta, que se llaman el perdón, ¿no? Que es como el perdón hacia mí y el perdón hacia los demás. Es decir, muchas veces vengo de tener mucha rabia contra algo, porque no, como tú decías, Begoña, a lo mejor porque no siento que estoy llegando a la expectativa. Y a veces son padres amorosos, cariñosos y que creen que están haciendo lo, creemos que estamos haciendo lo mejor.
Sí, sí.
Y estás teniendo un adolescente que está sufriendo porque no está llegando a la expectativa que sin querer todo el mundo ha tenido, tiene de él o de ella, ¿no? Entonces, el tema es que cuando empiezo a aceptar y a poder decir, bueno, es que primero me perdono a mí por esta actitud, voy a perdonarme porque si no no puedo arrancar, y todo lo que yo creo que ha hecho que esto me pase también. Y entonces, bueno, pues ahí trabajamos también con muchas cosas. Hay muchas, si quieres luego os cuento un poco algunas de las dinámicas, pero hay mucho trabajo de acción. Después, cuando hacemos ya la parte digamos, de que puedan llevar a cabo este perdón, lo que hacemos es proporcionarles también como formas de poder reparar esto que han hecho. Es como un reset, ¿no? Al programa de Navidad, que son de 4 días, 5 días, lo hemos llamado reset navideño, porque en realidad es un reset. Es decir, vale, voy a empezar a partir de ahí empiezo de cero. Ya he visto, ya le he puesto nombre, lo he aceptado, me he pedido perdón, y ahora empiezo hago una reparación y a partir de aquí, que estoy limpio, digamos, empiezo a tener herramientas y en realidad hábitos saludables hacia mí mismo, ¿no? Que pueden ir desde muchísimos aspectos. Y ahora os digo, os lanzo ahí un melón. Hay veces que estamos etiquetando y poniendo diagnósticos también, no solo etiquetando al malo, que tiene que cumplir ese guión, porque si yo a un chaval le digo, tú eres el conflictivo, y eso te lo digo yo por experiencia, tiene que cumplir ese guión. Y no le sacas de ahí porque es el conflictivo. En el momento que le sacas, en Colombia había un proyecto, perdón que me enrollo, pero en Colombia había un proyecto que a mí me encantó cuando yo tenía 20 años, que lo conocí de cerca y me pareció increíble, que era que en los lugares donde había habido más conflicto de bandas, habían, no me acuerdo qué ciudad era, pero habían hecho centros culturales. Y entonces habían metido en alguno de esos centros culturales al director, al jefe, digamos, al que llevaba al líder, ¿no? Perdón. En la radio a otro líder y en la tele a otro, de los que se mataban entre ellos. Y había bajado muchísimo la criminalidad, las cosas, los conflictos que tenían entre ellos y, por tanto, la extensión todo hacia abajo, claro. Porque si... Entonces, a mí me parece mucho más inteligente esta postura que ponerte el conflictivo, porque familiarmente vas a ser siempre el conflictivo, ¿no? Entonces, yo creo que una parte de la reinserción, digámoslo así, ¿no? Pero de volver a tener interés por los estudios, de no ser el que se mete con otros en la clase, de no ser el que participa en los bullying, es entender que yo no tengo por qué tener este personaje, ¿no? Y a partir de ahí, pues empezar a hacer cambios. Y el melón que os iba a decir es que a veces el diagnóstico de una persona, por ejemplo, agresiva, o que ahora hay millones de TDAH, de tal, los cambia, incluso algunos algunos casos de autismo leve, es impresionante cuando se hace un cambio de alimentación. O sea, y esto, a ver quién lo toca, porque claro, tú dile a un padre o a una madre, sí, sí, está muy bien todo lo que te están diciendo, por eso te digo, nosotros tenemos psiquiatra, además, gente que está muy preparada y que está dentro de las últimas investigaciones. Y es que ves el cambio, yo lo he visto, o sea, no me lo han contado, yo lo he visto. O sea, el cambio que hay en algunos, en otros no, porque hay muchas más variables, ¿no? Pero, por ejemplo, en sustituir el azúcar por otro tipo de alimento, ¿no? O sea, por otro tipo de endulzante que, bueno, mejor ninguno. Esto es que me estoy escuchando a Elena ahora que me diría. Sí. Pero a lo mejor estamos mirando hacia, digamos, lo gordo y no miramos qué hay debajo. Y a veces no es tan complicado. Perdón que me enrolla muchísimo.
No, la verdad es que es alucinante escucharte. Yo, como he llegado un poco tarde, no sé muy bien, pero esto en un programa de 4 días no puede ser.
No, lo que hacemos, lo que nos es que esto es un programa que dura entre 3, 6 o 9 meses, ¿no? Y la idea es diferente cuando se hace de forma. A nosotros viene gente que es particular también y que viene a hacer el programa. Entonces, el grupo, que es lo que a mí más me gusta, es de grupo, pero luego hay veces que las familias, bueno, hay veces no, en los programas, digamos, particulares o privados, la gente viene y hace sus sesiones familiares para hacer un trabajo conjunto, que esto es muy difícil, por ejemplo, en familias separadas, claro. Porque hay veces que no, pero en muchísimos casos no tenemos la misma idea. En muchos casos, por eso me he separado, porque no coincidimos en la educación de los hijos. Y ahí es muy difícil, pero nosotros nos tenemos que centrar en lo que es el grupo, que es lo que podemos hacer, ¿no? Como dice la oración de la serenidad. Dios, concédeme... ¿Cómo es? Espérate, sí, que se me olvide.
Aceptación para lo que no puedo cambiar.
Hay que ver lo que sí puedo cambiar, sí. Y lo que no puedo cambiar, ¿no? Porque al final hay cosas que no. Entonces hay que ir a lo que podemos hacer con ellos. Pero, por ejemplo, los programas que se hacen en colegios o en junta, por ejemplo, hay mancomunidades que lo proponen para distintos institutos... Y se hace, ahí sí que se hace durante todo el curso, porque se hace también un programa que pueda intervenir en cosas que ellos ya tienen de base, o sea, algún problema que tienen de base, algún programa que ya tienen instaurado, como de convivencia, sí. Y entonces aquí se invita a que participen a chicos y chicas que por algún motivo, orientación del propio instituto, dice, pues a mí me parece que esto les puede ir bien. Y el resultado se ve al final del curso, se ponen unos ítems y luego se recoge si esos ítems se han cubierto, y muchos tienen que ver con la escolaridad. Es que si mejora la pulga, la tapa, es que mejora todo. Si yo me quito el personaje, y mejora todo. Y las dinámicas que usamos son muy chulas. Ten en cuenta, yo vengo a trabajar muchos años, claro, lo que hemos trabajado en África siempre es a través de las artes escénicas, o sea, del circo, de la música, del teatro, de los medios audiovisuales. O sea, que al final es una forma de trabajo que engancha muchísimo, incluso del rap hemos hecho. O sea, que al final es verdad que de base está todo el programa psicológico, todo el apoyo, pero lo que ellos están haciendo no es ir a un sitio a hacer un trabajo de proyecto de grupo de psicológico, lo que hacen es acción, escriben mucho, hacen...
¿Es un programa que hacéis en un sitio en concreto o no? ¿O lo hacéis en...? Imagínate que aquí lo queremos hacer, lo haríais aquí, sí, en el colegio, o sea, que sí. Lo insertáis en el contexto.
Si el colegio quiere hacerlo de esa manera, porque hay muchos colegios que lo hacen cuando viene financiado de educación o porque es un programa cortito o de otras maneras. Lo de los 4 días es una cosa que se ha presentado en San Lorenzo del Escorial precisamente para ver si desde orientación de uno de los institutos nos solicitaron que se hiciese como unas charlas o conferencias. Y hay millones de personas haciendo charlas. Yo no quiero hacer charlas. Yo lo que quiero hacer es hacer. Y la propuesta era pues darlo a conocer. Entonces... Yo tenía un poco de conflicto también porque ahí tengo la parte privada, entonces era como que parecía que me estaba vendiendo. Entonces, pues bueno, al final ha surgido esto de hacerlo en vez de hacerlo en el ayuntamiento, lo hemos propuesto como una cosa abierta para que no fuese una cosa que financie el ayuntamiento, que luego al final se beneficia a una entidad privada, que yo para eso soy como muy... y entonces lo que hemos hecho es una cosa como muy accesible, pero para que fuese 4 días, 5 días, y que la gente pudiese, digo 4 porque eran 4, pero luego decidimos 5, y que pudieran hacer además como con este, a mí me parece que es un filón, tener el fin de año, o sea, es del 26 al 30, y la idea es que puedan cerrar el año con el programa, el programa se llama Cambio de Guión, siempre, dure 9 meses, 7, 4, 3, pues el Cambio de Guión en 4 o 5 días es simplemente la semilla. Es tú vas a ver todo el tal, pero vas a ver lo que pasa y a partir de aquí decidir si quieres trabajar. No tienes por qué venir a ninguna cosa privada ni nada, simplemente con ver. Y además hay una cosa que tiene la educación social, que yo digo siempre que somos como ayudantes para buscar caminos, no somos el camino, ¿no? Hay otras profesiones como la terapia o yo qué sé, cualquier otra que tienen en sí misma la solución a tu... Pero nosotros, aparte del programa, luego tenemos que ayudar a ver caminos. O sea, se hace un apoyo, por ejemplo, de orientación académica y profesional que a mí me parece que es interesante, ¿no? Que viene de lluvia de ideas de todos los participantes y de después de haber conocido a esa persona y de lo que la persona propone que le gusta, que quiere, que se le da bien. Y creo que nosotros a veces lo que hacemos, a lo mejor en uno de estos de 5 días, es proponer otros caminos que cuando te quitan la tapa te dicen, mira, pero tú has visto este camino, tú vas a verlo, ¿no? Tú, pues mira, si quieres te acompaño un poco, pero la labor no es ir todo el rato, es decir, mira, yo te acompaño. Ahora hay una cosita, mañana tengo yo una reunión con el Colegio de Educadores Sociales porque, bueno, he acabado un curso hace poco con la Fundación Tomillo y me quedé ahí con la cosa de que me lo estaban diciendo un montón, pues lo que tienes que hacer es ofrecer un método, ¿no? Porque lo que para mí es como sentido común, ¿no? Que dentro del adolescente, como en todo lo demás, hay un mundo alrededor que está influyendo en la epigenética que tiene que ver en esa persona, no para todo el mundo es tan evidente, ¿no? Y que hay patapa, sintiendo mogollón que nadie me oiga, en la profesión, es casi como una cosa asumida, ¿no? Y es como, bueno, no, pero este chaval que está en tal centro, pues lo que tiene que hacer ya es pensar en trabajar porque o pensar en estudiar no sé qué, la misma expectativa. Me da igual que sea alguien que tiene que hacer empresariales que alguien que le dicen, no, tienes que irte a jardinería porque tú no vas a poder, porque tu familia no tiene dinero, porque... Espérate, es que hay mil formas de llegar a los sitios, ¿no? Entonces, que tengo esta mañana un poco la idea de proponer esto, como... intentar poder hacer formación para centros y para educadores y para orientadores que puedan, en sus planes de convivencia, implementar esto sin que tenga que yo, que tampoco me puedo multiplicar, ¿no? Uh-huh. Pero con esta cosa de todo, que aunque seas educador puedes saber de otras cosas, no es... De hecho, el educador debería saber de casi todo lo que el chaval que se le pone delante tiene necesidad de saber.
¿Vosotros trabajáis con las personas o también con los contextos? Porque a mí una de las cosas que nos ocurre a veces, yo creo que en el cole sí que hay una mirada bastante comprensiva de las realidades individuales de los niños, familiares, creo que se intenta quitar tapas, ¿sabes?
Sí, o sea, sí, bueno, te digo que yo cuando vi el cole fue como, madre mía, es que trabajáis en una línea muy parecida a mi...
A tu forma de ver las
cosas. A mi forma de ver la vida, sí.
Pues yo creo que el cole, bueno, es lo que hemos aprendido aquí desde que hemos llegado y yo creo que sé que también queremos tener esa mirada. Pero sí que es verdad que a veces nos encontramos con el conflicto de que el contexto no acepta. Porque el chico malo es el chico malo. Sí. Entonces, este chico malo me está molestando. Sí. Y no quiero que me moleste. No me implico hasta ese punto. A lo mejor la escuela puede estar dispuesta... pero no todo el mundo de la escuela está dispuesto.
Claro,
o sea, ahí no surge mucho conflicto. Por eso la pregunta es, si trabajas con la persona, pero no trabajas el contexto, pues de alguna manera, ¿qué resultados hay?
Sí, dependiendo de cuál sea la situación, por eso te decía, dependiendo del lugar, hay unas cosas u otras, no todo el mundo... Hay gente que ya tiene programas de convivencia porque ya hay conflictos y hay gente que tiene un proyecto educativo, por ejemplo. A mí me ha pasado que me han llamado de un sitio una profesora con una cabeza que yo me quedé, vamos, hice así la ola y dije, pues ya está. O sea, y el equipo directivo, por ejemplo, era de otra manera completamente diferente. Y ahí el trabajo, pues es como te digo, con los padres. Cuando tú tienes un padre y una madre que tienen... una visión diferente y al que tú tienes que, al que tienes ahí es al que tienes que hacer el trabajo, ¿no? Porque en realidad el reflejo de lo que va a hacer en ese trabajo va a dar también a los padres otra visión. Pero en este caso, por ejemplo, en la práctica aquí, sí se tiene que ver, porque de hecho te digo, todo tiene que ver con el chaval que tiene un problema. Entonces, yo siempre digo que cuando... aparte de la epigenética, que digamos que es todo lo que le puede influir, la persona que te ve es como... Tú te vas a ver en quien te ve. Entonces, si tenemos, por ejemplo, un chaval que en física todo el rato hay que echarle de clase porque está molestando, porque claro, lo que está molestando, entonces la clase hay que darla, ¿no? Sí se va a intervenir también con la persona con la que está teniendo el conflicto. Si es con todo el mundo, pero a ellos les va a interesar también. Quiero decir, que yo lo que quiero tener es mi clase en paz o los otros padres, que también pasa a veces, ¿no? Y es como, es que estáis premiando, le estáis dando... Eso me ha pasado también, porque siempre hacemos una charla antes, ¿no? Para la gente que esté interesada de lo que va a ocurrir. Y entonces te dicen, ya, pero es que le estáis premiando al malo. En vez de premiar a... Bueno, o no premiar, pero por ejemplo con lo del bullying que te decía, esa es una de las cosas que puede ser un problema más, ¿no? Que es decir, bueno, pero es que aquí, a mi niño o a mi niña que le han acosado en la puerta del colegio o no sé qué, o que le han hecho por redes, que ahora es donde más se trabaja, resulta que ¿qué hacemos ahora con esto, ¿no? Como si encima le ponéis a este chaval un grupo para que... Bueno, con eso hay que trabajar, y con eso se hacen charlas, se hacen circulares, se hacen... Y luego se interviene, ¿eh? Los grupos se puede, no solo se puede, sino que se debe intervenir. Tiene que haber participación, invitación de...
Bueno, habla mucho de física, pero Begoña es profesora de lengua y literatura en segundo de bachillerato. Y ya sabes que es una asignatura que genera a veces cosas dificultosas, ¿no?
Sí.
¿Así? ¿Por qué?
Bueno. Son cosas que hemos hablado bueno, previamente. Y, o sea, yo, mira, una de las cosas que estabas diciendo, creo que la profesión docente ha cambiado, se ha transformado y cada vez más. Porque antes el docente se sentía mirado y muchos no miraban lo que tenían delante, porque ellos tenían en su mente la materia que tenían que impartir, no hacían ojos a lo que tenían en clase, ¿no? De tal manera que antes quizá la diversidad estaba, pero no era reconocida, porque no era observada, ¿no? Pero ahora no sucede eso, ahora tú entras en clase y ahora es necesaria la observación de cada uno de los chicos que tienes delante. Ya no eres al que miran, eres tú el que tienes que mirar. Porque tienes que saber cómo tienes que moverte en el aula, cómo tienes que adaptar las cosas para cada uno, cómo aprende cada uno, porque a cada uno no le puedes decir lo mismo. Ya el profesor es el que mira. Es el que mira y el que escucha. Cuando antes era un poco lo contrario, ¿no? Lo que pasa es que ese cambio yo creo que nos cuesta a veces también. Es un cambio en la profesión de que quien lleva mucho tiempo o quien entiende las cosas... Porque hay gente que lleva poco tiempo en la educación, pero se ha educado con gente e intenta imitar lo que ha visto. Con lo cual, tú dices, vale, este joven ya vendrá de otra manera. Pues no, porque viene de una experiencia previa que a lo mejor no ha sido excesivamente buena y él... cree que sí y lo trata de reproducir, ¿no? Con lo cual, esto que digo no afecta a profesores mayores, sino a profesores jóvenes, porque los cambios en educación no son tan rápidos, por lo menos lo que sucede en el aula, ¿no? Entonces, el profesor debe aprender esa forma de estar en el aula y de mirar, ¿no? Entonces, esto que dices, a mí me resuena que no solamente es necesario para los chicos en esa etapa, sino que los profesores también tenemos nuestra etapa, ¿no? Que tenemos que un poco cuestionar y abrir, ¿no? Para poder llegar a lo que los chicos necesitan, ¿no? Luego esa formación que tú dices, o sea, se realiza en un contexto, como dice Begoña, y ese contexto también, el contexto del aula y el contexto de la escuela, el contexto del profe, ¿no? Es verdad que nosotros en el colegio, porque los hermanos lo han querido así, porque han sido así, tenemos una mirada hacia los chicos, pues yo creo que no sé, donde queremos conocer cómo están, cómo son, ayudarles. Es una mirada que nos han influido desde pequeño, desde que estamos aquí los hermanos, ¿no? Pero bueno, no es algo obvio, ¿eh? No es algo obvio en educación. No sé... No. Quizá también es necesaria esa formación del profesorado, ¿no? Quitar esa etapa.
Me encantaría, pero la cosa es que también ahí tienes, como decía Begoña, que querer. Pero es verdad que hay mucha gente. Yo he ido ya muchos, vamos, desde hace años que no era profesora, que luego ya entré en el conservatorio, que tampoco soy como vosotros, digamos, este tipo de... Pero he ido a muchos congresos de profesores y es verdad que ya hay muchas cosas... En otra, soy amnésica, pero es que tengo dos personas a las que sigo mucho, que no me acuerdo los nombres, pero que tienen una metodología, que están implementando nuevas dinámicas y nuevas formas de estar en el aula, por lo que dices, porque es que no tiene nada que ver el alumnado de antes con el de hoy. Yo no sé el súper buen profesor de antes si podría ser el súper buen profesor de ahora, porque es verdad que es que telita, ¿no? O sea, es difícil poder dar con tanta diversidad, pero no hablo de orígenes, ¿eh? que muchas veces decimos la diversidad, es de que hay gente que viene de muchos sitios, con culturas distintas, no. Es que hay mucha diversidad de todo, y hay una cosa que es lo de la neurodivergencia, que ahora mismo se está dando un poco de bombo y se está dando, y yo me alegro, porque antes veíamos un problema siempre en todo y ahora simplemente vemos que hay personas que necesitan, o sea, que su mente va de otra manera. Yo la última carrera que estudié, me la estudié con y voy a parecer un poco loca.
Un poco friki.
Un poco loca. Me ponía los PDFs, los libros, me los pasaba a PDF, los hacía en audio y me lo ponía a triple velocidad. Pero es que podía estudiar con un libro por una oreja y otro por otra. Y toda mi vida en el colegio me había creído que era tonta. O sea, yo tampoco. Y fue casualidad, ¿eh? O sea, fue una cosa casual porque estaba en el coche escuchando uno y me quise poner esta, que era un viaje para no molestar a los chicos, a los niños. Y entonces me fui a poner el auricular y me saltó otra cosa. Y entonces dije, uy, si soy capaz de... Lo de triple velocidad ya lo había hecho desde primero, pero empecé como a decir, madre mía, o sea, aquí hay algo en mi cabeza que yo no sabía. Y sin embargo yo era esta, o sea, la conflictiva, la que no se entraba en clase, yo me dormía, yo no entendía. Luego mira cómo hablo, mi velocidad, claro, entonces para mí el sistema, que y luego fui bailarina muchísimos años, hasta los 33 años, o sea, hacía muchas cosas a la vez. Entonces nadie me entendía, porque me preguntaban, y yo era bailarina, porque tenía una compañía con veintitantas personas, pero al mismo tiempo trabajaba en tema social en el pozo, y al mismo tiempo seguía. Y sin embargo yo, para el adulto medio y para el profesor, era una molestia. Y tenía la etiqueta, ¿eh? O sea, tenía la etiqueta. Yo he visto a mucha gente decirme, cuando han visto una cosa en la tele, o cuando hacía las giras con la Fundación Agua de Coco, por ejemplo, hacíamos mucha tele. Y cada vez que me encontraba con alguien de hace años... Me decía, ah, te vi en la tele, ¿quién lo diría, eh? O sea, no se cortaba un pelo, ¿no? La gente era como... Y dices, pues, ¿cuánto tenemos de eso hoy en día? Yo antes era excepcional. O sea, dentro de cada colegio había tres, como yo, ¿no? Los que te regañaban y saltabas una valla porque te estaban regañando. Hoy en día, esa neurodivergencia es brutal. O sea, y hay... Lo tenemos que ver, es que hay mucho diagnóstico. Yo no sé aquí por aula cuánto hay, pero en muchos de los colegios que yo he estado, hasta un 10%, que es una barbaridad, de gente que está diagnosticada por ser disruptiva. Que le ponemos el nombre que queramos, ¿eh? Podemos poner 20.000 nombres, pero la cosa era el disruptivo de antes, ahora se pone un nombre, pero hay muchísimo más. Hay mucha gente que está con diagnósticos de Asperger, que son los que te dirían en clase, no me importa. Pero tú me estás escuchando que te hablo y que te estoy diciendo que te salgas de clase. No quiero. Tú dices, un rebelde. Pues no, muchas veces ahora es Asperger. El niño que no estudia, el niño que no se entera, el que no tiene con amigos. Y es verdad que se ha multiplicado muchísimo esto. Y entonces para un profesorado que no está formado ni informado, porque hoy en día con las redes nos podemos informar de casi todo, pero es verdad que también hay que tener tiempo, ¿no? Pues es muy complejo, yo creo, ¿no? El poder hacer... Sí, yo creo que sería interesante poder acceder a bueno, y si no, en las propuestas más pequeñas, pues intentar acercarles a ver cuál es el resultado. Porque la gente al final aprendemos con eso, ¿no? Si tú puedes estar en contra de algo, pero si tú ves el resultado... Dices, pues este resultado, pues a mí me parece que ha funcionado, ¿no?
Hombre, la verdad es que lo cuentas con una seguridad, con una confianza que yo creo que, vamos, no nos va a quedar más remedio esto, ¿no? Porque la verdad es que tienes mucha seguridad porque has visto muchas cosas.
He visto cosas y yo he sido esta persona. Sí. Entonces yo he dicho, ¿cómo hubiera sido? Que me encanta mi vida, me encantan mis hijos, me encanta mi trabajo, pero... ¿Cuánto sufrimiento me hubiera yo ahorrado si me hubiera encontrado? Mi hermano me animó mucho, ¿eh? Cuando empezamos con los proyectos, que yo me iba a África, que me decían que estaba loca, ¿qué tal? Y luego cuando eso, porque claro, me dio mucho la pata. Yo cuando me empezaba a hacer cosas, pues es verdad que como todos, pues aprendes haciendo cosas que ves, esto funciona, esto no. Y yo me acuerdo que muchas veces quería tirar la toalla. Y mi hermano pequeño, Marco, siempre me decía, tú imagínate que nosotros de pequeños hubiéramos encontrado una tú. Y claro, al principio era como, ¡qué horror! Pero con el tiempo le he dado a esa frase, le he ido dando como peso, porque es verdad. No encontrabas mucha mirada, y menos en nuestra época. O sea, lo que encontrabas es, pues, pues eso, enderezar, pero desde un lugar que tú no podías, porque tú, si tienes la columna vertebral torcida, por mucho que te quieran poner recto, no puedes. O sea, la base, que es lo que te hace sufrir, es lo que nadie veía, ¿no? Entonces, yo creo que en algunos casos, como era nuestro caso, que teníamos una situación como muy clara, muy evidente, que hubiera sido más fácil, pero hay tantas situaciones. Y ahora te digo, para mí las redes son un... O sea, yo creo que el mira que yo no soy de prohibir, ¿eh? Pero yo, vamos, prohibiría. Las redes sociales para menores las prohibiría. Y no te digo 16, para menores. O sea, lo que están accediendo nuestros hijos... Bueno, la mía no, porque yo así he sido bastante friki con esto. Pero la gente, lo que accede de todo, o sea, de contenido de todo tipo, violento, pornográfico, de racismo, de todo... con un cerebro que no está maduro, es lo que yo le digo a los padres mucho, ¿tú a tu hijo le darías cocaína? ¿Le darías, no sé, cosas, y le dejarías allí y dirías, manéjate solo, ¿no? Porque manéjate, es que no lo haríamos. Y sin embargo, estamos dejando que una generación entera esté expuesta a algo que es realmente más dañino, yo creo, fíjate. Yo creo que es más dañino. Yo siempre hablo de abuso porque la adicción es mucho más difícil de romper. Y yo creo que, como veo las transformaciones, creo que son abusos y no adicción. Pero es verdad que hay una parte que es genética en la adicción, y ahí habrá chavales que ahora lo tienen con el móvil, luego lo tendrán con el juego, y ahí es un comportamiento más difícil de cambiar, que también se puede, pero es más difícil. Pero el abuso que tenemos ahora mismo y la intoxicación que tienen en el cerebro de nuestros hijos, a mí me parece, te lo juro, que como sociedad creo que nos va a pasar factura. O sea, no factura, que ya está pasando, sino que en un mundo futuro nos mirarán y dirán, pero estos irresponsables, ¿cómo dejaron esto a...? Yo creo que hay un trabajo, nosotros lo hacemos en el grupo. De identificación.
Una cosa que yo creo que es muy importante es que en el lugar donde estás pasen muchas cosas, ¿no? Porque, como tú dices, a veces las etiquetas son fáciles de poner y tú no puedes desarrollar cosas que podrías desarrollar si el ámbito te lo propiciara, ¿no? Por ejemplo, en nuestro cole, ¿no? Que tenemos el bachillerato de artes escénicas, de artes plásticas, más ciencias y humanidades, ¿no? Pues cada uno puede encontrar un lugar donde está más a gusto. Yo hoy, por ejemplo, que estábamos en el teatro porque vamos a hacer una mejora de las luces y más, ¿no? Y estaban ahí dando clase, te das cuenta, o sea, que, joder, que cómo mola, o sea, cómo los chicos están viviendo ese momento de clase, qué cosas están haciendo, lo que significa para ellos, y dices, joder, qué alegría poder hacer que esto pase en el cole. O cuando vas a ver a César y están abajo todos pintando un cuadro y están ahí haciendo una maravilla. Y dices, madre mía, qué oportunidad, qué suerte, ¿no? Y veo a Edith, que hoy ha venido a vernos al otro lado del estudio, ¿no? Que yo lo tuve en matemáticas de cuarto penando ahí con las matemáticas, a que sí. Y que luego, fíjate, macho, él coge su opción, ¿no? De escénicas, y ahora está en Televisión Española, ¿no? Estudiando para hacer lo que hace aquí en la radio y más cosas todavía, ¿no? Entonces es una alegría y una suerte que tengamos tantos ámbitos en el colegio donde valorar esa diversidad, ¿no? Donde puedas sacar lo que eres, ¿no? Entonces yo, no sé, creo que el futuro de los coles está un poco en eso, que haya una alternativa de cosas, que haya una diversidad para poder abarcar toda esa diversidad, ¿no? Y que cada uno pueda mostrarse, porque es muy importante mostrarse, ¿no? No guardárselo, no quedarse ahí y quedarse como que no, uno no vale, ¿no? Y luego, como tú dices, de repente empiezas a estudiar por los dos oídos. Yo, eso me parece de ciencia ficción, pero bueno, si tú...
Me echaban de clase todos los días, ¿no?
Si tú lo dices, que se puede estudiar por dos oídos, lo voy a intentar, a ver si...
No, yo debo estar muy disociado.
Alguna carrera. Pero bueno, yo creo que es fundamental esa diversidad de opciones, ¿no? Claro, eso en escuelas clásicas, quizá donde se valora mucho ir en fila, subir en silencio y que todo esté muy controlado y registrado, es muy difícil que esa diversidad asome, ¿no? Pero en un colegio donde, por supuesto, que también valoramos el silencio y que haya orden y tal, pero también que pasen cosas en el cole, pues creo que es un lugar propicio para que la gente pueda mostrarse y para que los profesores también podamos ver. Yo creo que hay mucha observación de nuestros chicos para ver en diferentes ámbitos qué está pasando, ¿no?
Yo creo que tenéis un ambiente contagioso. A mí me da la sensación, además, cuanto más gente conocido, cuando íbamos por los pasillos el otro día, hoy, cuando vinimos con el conservatorio y también cuando después, es que era como... Yo decía, qué maravilla, o sea, mira, yo estoy en un montón de espacios, de hecho, bueno, compartíamos otro espacio antes, sí, también de conocidos, de otro colegio, y que es un sitio que también me gusta mucho porque tiene una dinámica, es mucho más grande, pero tiene una dinámica muy parecida, pero lo habitual no es que haya que se contagie tanto, suele haber algunas personas que están en una... esto de ver, y pero la inmensa mayoría, como en casi todos los trabajos, es bueno, pues cuanto menos me complique mejor, y si hay un problema me lo quitas. Y si yo creo que esta propuesta que tenéis de que haya diferentes sitios donde colocarme está bien, pero creo que es más importante todavía cómo lo hacéis, o sea, cómo ves, no solo ver, sino cómo aceptas la diferencia, y no solo la diferencia, sino la forma de entrar a los lugares, ¿no? Y eso yo creo que bueno, yo os doy la enhorabuena, ¿verdad? ¿Eh? O sea, a mí me...
Qué buen feedback, la verdad, es que...
Sí, sí,
es estupendo.
No, es que se vea desde fuera, ¿verdad?
Sí,
dices,
sí,
es
sí.
Que, porque vosotros lo sabréis, pero cuando te llega gente de fuera, yo me imagino que os lo dirán, o sea, porque es que es... Sí, se ve. En el detalle.
Además se lo dicen mucho aquí en la radio.
Bueno, yo sí, la gente que viene siente que... Mira, es curioso.
Que no es forzado, que se ve.
No. Estuvo el presidente internacional de Lego aquí nos vino a ver un día y visitó dos coles, un cole privado privadísimo, y luego vino aquí, ¿no? Y lo que le dijo a la persona que le trajo, luego le llevó al aeropuerto, es que le alucinaba el cole nuestro, San Gabriel, porque veía a los chicos contentos. Dice, es que están como entusiasmados con lo que hacen. O sea, él veía, notaba alegría en los chicos. Entró un momento porque estaban los de artes escénicas haciendo algo, hicieron una representación para él, luego subió una clase para una cosa de informática, de cartas digitales que les ha hecho el profesor, y un poco el pasillo, lo que veía, y él alucinó, o sea, le encantó. Dice que le pareció una cosa, no sé, le gustó mucho. O sea,
sí.
no le pareció normal, dice, joder, es que
sí, se sí, yo te lo dije, yo salí encantada, vamos.
Alegría de los chicos, y bueno, yo creo que, a ver, no somos perfectos, también tenemos nuestros días y también pasan cosas que a veces no están bien y tal, pero es verdad que nuestro interés no es solo que obtengan el máximo aprendizaje en las asignaturas que damos, que también, que no perdemos ni un milímetro de que eso suceda, pero también que los chicos sepan estar y sientan el colegio como un espacio donde habitan, donde están, donde pasan cosas, donde se pueden hablar, donde no se pueden conversar, donde pueden reírse, donde pueden llorar también. No sé,
es que yo creo que no es incompatible, yo creo que ese es el error que también comentabas tú, Begoña, antes, de cuando el que no tiene la visión de ver de otra manera, cree que sería la locura, ¿no? Y que además no... como lo del premiar al conflictivo o otras muchísimas cosas que podríamos decir, porque realmente no ven que es integrativo, es decir, que... y que además beneficia a la comunidad. O sea, es que esto a nivel social también. O sea, cuanto más feliz es la gente, más feliz somos todos, ¿no? Entonces yo creo que claramente tiene que haber una apuesta porque, bueno, pues vamos a intentar que estemos todos lo mejor posible dentro de que tenemos unas normas, tenemos unos objetivos curriculares, también tenemos unas preferencias, porque a veces yo no me tengo por qué meter contigo en el patio, pero a lo mejor no me caes bien. Y podemos trabajar la compasión, podemos trabajar muchas cosas. Pero el perdón de lo, pero a lo mejor no me vas a caer bien y no tengo por qué ser tu amigo, ¿no? O sea que puedo tener un niño en el aula que hable y llore, y esto no quiere decir que mi clase no vaya a haber límites, no vaya a haber. De hecho, con las familias en privado, y si lo hiciéramos ahí en el cole o en los colegios, también se trabaja con las familias, de los que participan, de los que no participan si quieren también, pero de los que participan es importante. Y para mí es un éxito, porque normalmente no quieren, no, los padres, no sé aquí, pero en la mayoría de los colegios, las reuniones de evaluación no van los padres, van muy pocos, no van la inmensa mayoría, ¿no? Que es como debería de ser. Pues para cuando hay un conflicto normalmente es como, toma al niño y arréglamelo. O ha habido un problema en el cole, prefiero que le expulses, porque si le vas a poner a un taller, si tengo que... Porque es muy difícil luego como padres ver... Yo digo siempre, vamos, te voy a dar dos noticias, esto lo digo en la primera sesión, dos noticias. Así con un poco de cachondeo que yo siempre le meto humor, digo, la primera... Parte de esto es tu responsabilidad, sino toda, gran parte. Y la segunda, como tienes mucho que ver, la solución también está mucho en ti. Y una de las cosas que hablamos siempre es que hay dos filos en el límite. Y normalmente ahí es donde está el problema. Hablamos de una situación normal, de una familia estándar, bueno, normal, estándar, digamos, ¿no? Y en la línea a veces es cero límite o mucho límite. Y a lo mejor el tema simplemente es graduar el... Hacer así como lo de la graduación esta que tienen los pintores para medir y cuando ya tienes el límite recto, tirar. Y eso es una cosa que muchas veces desde fuera no se ve, que se puede tener un ambiente permisivo, digamos, entre muchas comillas, o muy democrático en un aula y al mismo tiempo que todo el mundo sepa que hay una dirección en ese aula, que hay un límite muy claro y un respeto mutuo. Y que si me paso de ese respeto estoy incumpliendo... La parte a la que yo me he comprometido, que eso es una parte muy importante en el programa, que dentro del programa llegan a compromisos. Claro, es que es muy largo de contar, pero hay una cosa que se llaman los compromisos. Cuando yo escribo los compromisos, esos compromisos tienen los hago yo. Entonces, tienen como compromisos y acciones para llegar a esos compromisos y objetivos. Y luego, evaluación. ¿Cómo evalúo? ¿Cuál es el ítem de evaluación para ese...? Entonces... Parece muy complicado, pero es muy sencillo. Y es muy gráfico, porque lo hacemos con unos gráficos, con unos dibujos, ¿no? Que se hacen ellos mismos. Entonces, esto les acompaña y luego se va revaluando a ver si ahora lo quiero cambiar o no. Y dentro de esto, está claro que cuando yo fallo, digamos, en el sentido de que no cumplo con un límite que me he autoimpuesto yo, hablamos mucho de que el límite no se le pone al otro, te lo pones tú, ¿no? O sea, cuando, por ejemplo, maltrato. Hablamos mucho con niñas que han tenido relaciones que a lo mejor tú no sabes por qué esa niña está mal. Normalmente son niñas, pero bueno, también puede pasar al revés. Pero esa niña está mal porque ha tenido un conflicto violento con su novio a nivel de redes o a nivel físico. Pasa mucho en redes, pero físico. Y yo intento que salgan muy rápido de la parte de la víctima porque creo que esa parte, bueno... Pues, ahí me estoy metiendo yo en un jardín que no sé si debería, pero te limita mucho. Para tomar acción. O sea, puedo tomar acción de pedir ayuda. Pero realmente cuando yo me pongo en mí, no el peso, la responsabilidad, porque yo no soy culpable, pero cuando yo me pongo a mí yo por alguna razón no puse el límite. No tienes culpa de no haberlo puesto, porque hay ahí detrás muchas cosas de por qué no lo has puesto, que es lo que vas a trabajar. Pero lo que yo quiero que te vayas de aquí es sabiendo que nunca más vas a esperar a que alguien tenga un límite y que el respeto empiece porque el otro me tiene que respetar. No, yo tengo un límite, el límite está aquí. Y cuando tú pasas de aquí, pues yo tengo que tomar una acción. Y si no lo hago, es porque hay algo en mí. No porque tú seas culpable, pero hay algo que tengo que mejorar para que no me vuelva a ocurrir algo así. Porque puede ser un jefe, puede ser un compañero de trabajo, puede ser una situación, con una amiga, y pues eso... Me tiraría aquí hasta la noche.
Sí, bueno, ya estamos llegando al fin del quién vive de hoy. Yo creo que podríamos estar desde luego hablando varios días, ¿no?, de esto. Pero bueno, es un proyecto que es muy interesante. Que podemos de qué manera también lo podemos articular en el cole. Podemos
a mí me encantaría.
Hablar, vamos, a ver qué podemos hacer, porque creo que es una cosa que está muy en la línea de lo que trabajamos desde aquí, desde luego. Así que, bueno, pues no sé, Begoña, te dejo que termines y que termine Ana también. Agradecerte, Ana, de luego que hayas venido y además es que ha sido muy fácil. Me refiero qué suerte tener personas tan accesibles y tan disponibles, ¿no? Que vengas y nos cuentes algo que es sumamente interesante. Yo te lo agradezco, la verdad.
Muchas gracias a vosotros.
Sí, además el entusiasmo, te digo, como te he visto hablar de este proyecto y, bueno, una persona que se dedica a la educación y que tiene esa confianza es que nos es muy necesaria en este momento. Así es que yo, como me he perdido parte de la conversación anterior, pues voy a tener que retomar las conversaciones contigo.
Un poquito antes de que llegaras.
Bueno, muchas gracias.
Es lo bueno del podcast, que se puede... escuchar las veces que se quiera, incluso mientras que lo escuchas puedes escuchar simultáneamente.
No, eso no se aconseja, es como los magos que luego dicen esto no lo repita usted en casa. Esto era solamente mi explicación de que yo hoy en día hubiera sido TDAH seguro, pero...
Bueno, y a Edith, gracias porque, Edith, mira, es antiguo alumno y sigue viniendo aquí con nosotros y sigue estando ayudándonos.
Qué maravilla.
Y nos encanta que vuelva aquí porque está en su casa, él lo sabe. Y nada, Edith, muchísimas gracias.
Gracias.
Gracias.